Ya estamos en antena. Muy buenas noches y bienvenidos a la noche de Arjona. Arrancamos contigo una semana más, la semana del 24 de enero. Si eres de los que nos oyes en directo, bienvenido. Si eres de los que prefieres descargarte nuestro podcast y escucharnos camino del trabajo, te damos también la bienvenida a estas horas de la radio. Y si estás trabajando, encantado. En todo caso, recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales. En Twitter somos @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Antes de empezar, como es habitual, tres por ciertos. ¿Cuántos días faltan para terminar el año 2022? Exactamente 341 días. Segundo, por cierto, es dar la bienvenida al equipo del programa, como siempre. Pieza fundamental de este programa: Pedro González, Carmen Cerván, Andrés García, Mónica García, Yolanda Aguirado. A todos, muy buenas noches.
Hola.
Buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal? Buenas noches.
En la realización técnica, Enrique Ortiz. Al frente de lo digital, Álvaro Rubio. Esta noche, por cierto, en la última hora del programa, como siempre, intentaremos dar respuestas a preguntas sencillas como, por ejemplo, ¿por qué crujen los nudillos? ¿Alguna vez os habéis planteado por qué ocurre eso?
No, pero es muy desagradable. Admito que lo hago de vez en cuando.
Por ejemplo, cuando cambia el tiempo, hay gente que dice que le duelen los huesos. La cosa va de huesos.
Sí,
no,
toda la vida, vamos.
Los insectos, Yolanda, ¿tú crees que los insectos son importantes para la vida de los seres humanos?
Hombre, yo creo que son importantísimos. Y además, una cosa, Adolfo, que yo vengo hoy un poco preocupada, porque he estado leyendo y he leído que un 40% de los insectos podrían desaparecer en los próximos años. Y claro, yo le estoy dando vueltas y vueltas y digo, esto no puede ser bueno.
¿Tú eres de las que has probado los insectos? ¿Te has comido un grillo o algo de eso alguna vez?
Sí, una vez me comí unos gusanos.
Muy
una
asqueroso.
Una hamburguesa con gusanos.
Asqueroso,
sí,
¿no?
Un poco. No, pero saben como quicos crujientes. Lo que pasa que, claro, mentalmente tú sabes que te estás comiendo un gusano. Entonces,
¿tú que eres natural de Sevilla, te molan los caracoles?
No, porque los veo con las antenitas. No.
No.
Yo todo lo que tenga forma animal me cuesta mucho, Adolfo.
Escucha, yo soy de Sevilla, a mí me encantan, ¿eh? Me encantan, ¿eh?
¿Por qué los mosquitos, Andrés, pueden picar a unas personas sí y a otras no?
Bueno, yo te voy a confirmar, este programa está en disposición de confirmar que efectivamente hay mosquitos que pican más a unas personas que a otras. Y le vamos a preguntar a un experto a qué personas y por qué.
Un correo electrónico por si te apetece contactar con nosotros.
lanochearjona@cope.es.
Si te apetece mandarnos una nota de audio, lo puedes hacer a través de un teléfono de WhatsApp. Yo te voy a dar ahora el teléfono, lo memorizas, le puedes poner lo que quieras. Podrías poner La Noche de Arjona y ya a partir de ese momento puedes enviar notas de audio. El teléfono es...
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Me dicen que lo ha hecho un amigo del programa, vamos a oírlo.
Hola Arjona, hola equipo, desde Gran Canaria. Esa crónica negra que se echa mucho de menos.
Se va la marcha, ¿eh? Le va la marcha.
Dentro de muy poquito tendremos un especial de crónica negra, ya os iré contando. Por cierto, según la numerología, el 2022 es un número lleno de significado. Le hemos preguntado a un experto qué simboliza estos dígitos, 2022. Santi García Cremades es matemático, autor del libro Un Número Perfecto, de la editorial Oberon. Él me lo va a contar. Muy buenas noches, Santi.
Buenas noches, Adolfo. Pues mira, el 2022 es un número que se llama un número bien contento, que es una traducción de número de Harshad, que es un nombre que tiene menor rimbombancia. Pues es algo tan simple como jugar con ese número completo, es decir, no dividir el 2, 0, 2, no, simplemente vamos a sumar los dígitos de 2 más 0 más 2 más 2, que son igual a 6, y 6 es un divisor de 2022. Una definición tan simple como esa, que es el divisor de la suma de sus dígitos, es lo que lo hace que sea un número de Harshad por su definición, o a mí me gusta más llamarlo número contento. Y este año, desde luego, esperemos que sea más contento que el anterior, seguro. Y que sea contento matemáticamente hablando, seguro.
Perfecto, Santi, gracias. Andrés, 2 más 0 es 2. Y luego le sumas 2, son 4 y 2, 6. Que te voy a seguir poniendo cara de extrañado por la suma.
Ya me la va a pegar, ya me la va a liar por algún sitio.
Pero más allá de la numerología, te quiero contar y vamos a hablar de aquello que nos traerá la ciencia en 2022. Asuntos que nos impactarán de forma considerable a lo largo de este año y que podrían cambiar nuestras vidas para siempre. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué nos traerá el recién estrenado 2022?
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
La noticia saltaba a finales de 2021. La NASA contrató a 24 teólogos para estudiar la reacción humana ante el anuncio de vida extraterrestre. Aunque ya han surgido voces que apuntan que esta noticia es falsa. ¿Verdadera o falsa? Tenemos claro que es una noticia para reflexionar. Científicos y teólogos han abierto un interesantísimo debate.
¿Representa una civilización?
Represento a un grupo de civilizaciones.
¿Dónde está ese grupo de civilizaciones?
A vuestro alrededor.
¿Por qué ha venido a nuestro planeta?
¿Su planeta?
Es nuestro planeta.
No, no lo es.
Si se confirmara que existe vida extraterrestre inteligente, tendríamos que replantearnos muchas cuestiones relacionadas con la teología. Y no se descarta que esto ocurra. Solo en lo que llevamos de 2022, se han descubierto 4 exoplanetas. Ya sabes, planetas que giran alrededor de cuerpos distintos al Sol. Y ya superan los 4.900, por lo que las probabilidades de encontrar vida inteligente en alguno de ellos aumenta exponencialmente. De hecho, hay teorías que apuntan a que unos 60 planetas podrían estar habitados.
Las reacciones de las comunidades religiosas han sido muy diversas. Algunas han mostrado esperanza y un moderado optimismo, pero la mayoría han visto en los sucesos recientes un carácter apocalíptico. Hay concentraciones y vigilias de oración en prácticamente todas las ciudades importantes.
Entre 2015 y 2017, 24 teólogos de 5 confesiones religiosas diferentes estudiaron cómo reaccionarían las diferentes religiones del mundo en caso de producirse contacto con vida extraterrestre y cómo afectaría estas creencias cuestiones tan relevantes como el origen de la vida. Este proyecto del Centro de Investigación Teológica de Princeton fue financiado por la NASA.
Su objetivo era dar respuesta a preguntas que el ser humano tiene en la cabeza desde el principio de los tiempos. ¿Qué es la vida? ¿Qué significa estar vivo? ¿Cuáles son las posibilidades de vida consciente en otros lugares?
El diario The Times ha tenido acceso a parte de las conclusiones. Aunque no han trascendido muchos datos, desde el medio británico afirman que este anuncio podría unir más a la humanidad. Además, según han confirmado algunos de esos teólogos, la fe no se vería afectada por el descubrimiento de vida alienígena.
Mientras, desde la NASA se preparan para encontrar vida inteligente extraterrestre a lo largo de esta década. Los científicos creen que es cuestión de tiempo y de estadística. Hay más de 2 billones con B de galaxias en el universo y no se descarta que la vida inteligente pueda existir en alguna de ellas.
Existe una población indígena de humanoides llamados Navi. Usan flechas bañadas en una neurotoxina que paraliza el corazón en un minuto. Sus huesos están reforzados con una fibra de carbono que generan de forma natural.
He querido que me acompañe esta noche Enrique Solano, es investigador científico del Centro de Astrobiología y miembro de la Sociedad de Científicos Católicos del Grupo de Trabajo Ciencia y Fe de la Fundación Ángel Herrera Oria. Enrique, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Tengo aquí una batería de preguntas, probablemente todas muy fáciles de formular, y lo que realmente es complejo son las respuestas, que yo le ruego, por favor, que utilicemos los términos más coloquiales, sobre todo para que la audiencia nos pueda seguir. Oiga, ¿en qué medida estos estudios podrían llevarnos a reinterpretar la creación del hombre? Es decir, si Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿debemos entender que estos seres inteligentes admítame la hipótesis, que pueden habitar en otros planetas, ¿están hechos también a nuestra imagen y semejanza o Dios podría adoptar diferentes formas?
Claro, bueno, en principio lo que habría que... Yo quizás rebajaría un poco las expectativas de encontrar vida inteligente extraterrestre a corto o medio plazo. Es realmente muy difícil eso, ese aspecto. Pero vamos, supongamos que exista. Supongamos que exista y supongamos que es contemporánea a nosotros, es decir, no es una civilización que existió y ya ha dejado de existir. Y supongamos, puesto a rizar el rizo, que a pesar de las enormes distancias que existen en la galaxia entre estrellas, supongamos que podemos entrar en contacto con ellos, ¿no? Entonces, pero como digo, es una hipótesis muy, muy, muy improbable.
Es la que le pido para que pueda tener sentido, porque una de las cosas, claro, que nos diferencia a los seres humanos es la capacidad de proyectarnos, de elevarnos y poder hacer discursos y reflexionar incluso sobre planteamientos puramente teóricos.
Efectivamente, incluso aunque sea muy improbable, pero es relevante porque aunque existiera una, pues efectivamente, tal y como habéis dicho, eso significa que se pueden caer las bases de nuestra teología, de nuestra fe. Por ejemplo, la pregunta que me hacía de si estos hipotéticos seres inteligentes extraterrestres estarían hechos de imagen y semejanza de Dios. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es qué es eso de imagen y semejanza. Obviamente no se refiere a ninguna característica física, porque si fuera así, pues ni yo ni otros muchos estaríamos hechos a imagen y semejanza de un Dios Padre que normalmente se suele representar como regordete con el pelo blanco rizado y con barba, ¿no? Entonces, lógicamente, la idea no va por ahí. Entonces, realmente, ¿qué es lo que diferencia a una persona de un animal, una planta o cualquier otro, una cosa o cualquier otro ser vivo? Pues que la persona posee el espíritu divino. Es lo que el capítulo 2 del Génesis, que todos hemos oído alguna vez, que es cuando Dios crea a Adán a partir del barro y le insufla su aliento, eso que de manera simbólica está representado en el Génesis, supone lo que en teología se conoce con el nombre de alma. El hombre posee alma, que no posee, es algo que no posee ningún otro ser vivo. Y el poseer alma le infiere unas ciertas características, que son el don del entendimiento, de la inteligencia, y el don de la voluntad, de la libertad, de poder hacer cosas de manera libre. Y aparte de eso, es un ser que al poseer alma está orientado al bien, a la verdad y a la belleza. A ninguno nos gusta la mentira, nos repugna lo feo y no nos gusta lo malo. Es algo innato al hombre, ¿no? Entonces, digamos que eso sería lo básico que podríamos esperar de otros seres hechos a imagen y semejanza de Dios. No, por supuesto, características físicas, sino que tuvieran esa inteligencia, ese don del entendimiento, esa libertad, y que estuvieran orientados a ese bien, a esa verdad y a esa belleza. Si se cumplen esas características, entonces podríamos decir que esos seres, sean como sean, estarían hechos a imagen y semejanza de Dios.
Correcto. Vamos a avanzar en la conversación. El cristianismo habla de un pecado original que fue el germen del mal. Por tanto, otros mundos podrían no concebir el pecado original como lo hacemos nosotros, y por tanto el mal, el pecado o la violencia no estarían generalizados. ¿Qué dicen los teólogos de esto?
Claro, realmente el pecado original, tal y como nos dice lo que nos cuenta la Iglesia, en un principio el hombre estaba en armonía con Dios, en la relación entre Dios y hombre era armónica, es lo que se conoce con el nombre del paraíso, pero en un momento dado el hombre hizo mal uso de su libertad y rompió esa relación de armonía y se alejó voluntariamente de él. Eso es el concepto, la idea del pecado original. Eso es algo que ocurrió en la humanidad, pero no tiene por qué haber ocurrido en otras hipotéticas civilizaciones extraterrestres. Bien pudiera ocurrir que, tal y como nos cuenta, por ejemplo, San Mateo en la parábola de la oveja perdida, todas las ovejas sigan en el redil, todas las ovejas, todas el resto de civilizaciones existentes, inteligentes, extraterrestres existentes, estén en armonía con Dios, y nosotros seamos la oveja descarriada, la oveja que el pastor tuvo que ir a buscar. Podría ocurrir ese escenario, que nosotros solamente fuéramos los únicos afectados por el pecado original. O podría ser que no, podría ser que otras civilizaciones también hubieran, en el uso de su libertad, hubieran decidido alejarse de Dios.
Correcto, perdóneme, si esto hubiera ocurrido, la redención de Cristo se podría explicar porque Jesucristo muere en la cruz para liberarnos del pecado, del mal y por tanto para salvarnos. ¿Usted cree que lo de la redención podría también ser un hecho específicamente solo del planeta Tierra?
Claro, es una pregunta muy interesante porque, digamos, desde el punto de vista antropocéntrico, uno piensa, bueno, es que Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, no se hizo cualquier otro ser inteligente, sino que se hizo hombre y está sentado a la derecha del Padre, que es lo que decimos en el credo normalmente, con lo cual, de alguna manera vemos que hay, en principio, una relación de privilegio, de preferencia de Dios con la humanidad. Pero eso es una visión, a mi entender, muy, muy cerrada, muy antropocéntrica. Pensar en que somos el ombligo del mundo. Lo que no sabemos es que sería muy, muy, muy pretencioso, a la vez que muy ingenuo, saber cuáles son los mecanismos de salvación de Dios con esas otras hipotéticas civilizaciones que pudieran haber cometido algo similar al pecado original. No sabemos qué puede hacer Dios con ello. Hay teólogos que piensan que el poder de la cruz es el poder salvífico de la cruz es infinito, con lo cual podría ser que el sacrificio hecho por Cristo en la tierra serviría para salvar a todas las civilizaciones. Mientras que otros teólogos apuntan a la idea de que Dios puede haber articulado otros mecanismos de salvación, y se basan un poco en la parábola de los jornaleros, aquellos jornaleros que van a trabajar a distintas horas del día, pero todos ellos al final reciben el mismo premio, ¿no? Entonces, realmente no podemos saber cuáles son los mecanismos de Dios, pero lo que sí tenemos claro es que la misericordia de Dios es infinita. Y sea cual sea el mecanismo, lo que sí tenemos claro es que si hay una hipotética civilización en riesgo de alejarse de Dios, tenemos claro al 100% que Dios utilizará todos los mecanismos para que esa civilización pueda salvarse, al igual que ha hecho con nosotros.
Entiendo. Oiga, la existencia de otros mundos es algo que el ser humano le lleva dando vueltas durante mucho tiempo. Déjeme que le voy a dar una reflexión de un teólogo católico alemán, Karl Rahner, que dijo: no se puede demostrar que una encarnación múltiple en diferentes historias de salvación sea absolutamente impensable, es decir, que no sería descartable una encarnación múltiple. Si nos remontamos más atrás en el tiempo, Santo Tomás de Aquino contemplaba la posibilidad de otros mundos donde la persona divina pudiera asumir otra naturaleza humana. Aquí en el planeta Tierra conocemos a Jesucristo como la Iglesia nos lo ha presentado, pero en otros planetas, admítame esta hipótesis, ¿el Hijo de Dios se podría haber presentado de formas diferentes o no tendría cabida en otros mundos? Es decir, ¿cómo me puede ayudar a desenredar este pensamiento?
Sí, es un poco al hilo de lo que comentábamos en la pregunta anterior. Pretencioso saber los mecanismos salvíficos de Dios con estas otras civilizaciones. Sí que es verdad que quizás también un poco por esta idea, este sesgo antropocéntrico que todos tenemos, se nos hace raro pensar en Dios encarnándose y muriendo en la cruz miles o millones de veces para salvar a esas miles o millones de civilizaciones. Se nos hace raro, simplemente. Podría ser un mecanismo que utiliza Dios para salvar a estas otras civilizaciones, o podría ser cualquiera, como decía antes, que simplemente el sacrificio de la cruz en cruz de Cristo en la tierra fue suficiente, o Dios podría utilizar cualquier otro mecanismo que ni siquiera podemos imaginar.
Entiendo.
Hay teólogos que defienden, como Karl Rahner, que la encarnación o similar de Cristo en otras civilizaciones es una posibilidad, mientras que hay otros teólogos que se encuentran más cómodos con otro mecanismo. Pero, en cualquier caso, siempre desde el ejercicio mental y filosófico, sí, por supuesto, sin ninguna prueba.
Uh-huh. Enrique, estoy convencido de que en su labor y su actividad profesional no es la primera vez que se enfrenta a estas reflexiones, a estas preguntas. Incluso no solamente compartiéndolo con otros compañeros, sino usted mismo seguro, ¿estaría de acuerdo conmigo que en caso de que se anunciara que hay vida inteligente en otros planetas, esto nos haría tambalear muchos de los pilares que tenemos de nuestra forma de relacionarnos, probablemente nuestra manera de entender que nuestros destinos, estemos donde estemos en la Tierra, es un destino común de todos los seres humanos? ¿Usted cree que esto nos humanizaría?
Pues por supuesto que el descubrimiento, no ya de vida inteligente extraterrestre, sino de vida, aunque fuera vida primitiva, vida unicelular, fuera de la Tierra, sería uno de los más grandes, si no el más grande, de los descubrimientos de la humanidad a lo largo de toda su historia. El encontrar vida fuera de la Tierra, vida distinta a la nuestra, ya no, sin hablar ya, como decía, de vida inteligente extraterrestre. Sería un impacto y probablemente, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de humanidad, nos sirva para replantearnos muchas cosas, ¿no? Y probablemente sea algo muy positivo. Sin embargo, esto no quiere decir que, como a veces surge, que el descubrimiento de vida extraterrestre inteligente, vaya a hacer tambalear las religiones en la Tierra, en particular la religión católica. Esto no es así. Tan malo es la visión del, digamos, fundamentalista religioso que ve con recelo cualquier descubrimiento científico porque piensa que ese descubrimiento va a atacar su fe, tan malo es esto como la postura del científico materialista que está deseando, como muchas veces vemos en muchos titulares sensacionalistas en medios de comunicación, está deseando cualquier nuevo descubrimiento para asestar el tiro de gracia a la religión. Esas dos posturas extremas, ninguna de las dos es válida. Realmente la ciencia verdadera y la religión verdadera van de la mano para el aumentar el conocimiento de temas que le ocupan a ambas disciplinas, como puede ser este, como el descubrimiento de posible vida inteligente extraterrestre. Por tanto, ese hipotético descubrimiento de esta vida inteligente extraterrestre no haría tambalear ni un ápice la religión católica.
Entiendo. ¿Por qué cree usted este interés de la NASA en saber qué opinan las diferentes religiones sobre la vida extraterrestre, vida inteligente? ¿Usted cree que detrás de esto nos podrían estar preparando, mentalizándonos para un gran anuncio?
No, yo creo que no. Realmente ha habido cierto revuelo con esta noticia que, como comentabais en la entradilla, surgió hace unos días, a finales de 2021, y ha habido cierta confusión con ella. Realmente no es que ahora, a fecha de hoy, NASA haya contratado a 24 teólogos para estudiar esto, sino que fue un proyecto que se realizó hace unos años, creo que terminó hacia 2017, 2018, en donde efectivamente NASA participó en la financiación de un proyecto que se llevó a cabo en el Instituto de Teología de la Universidad de Princeton. Y el tema de ese estudio, de ese proyecto, era justamente, tal y como habéis comentado, saber el impacto que el hipotético descubrimiento de una civilización inteligente extraterrestre tendría sobre las diferentes religiones en la Tierra. ¿Por qué ha surgido ahora? Pues porque uno de los teólogos que participaron, que realmente no fueron contratados por NASA, fueron contratados por el Instituto de Teología de Princeton, y el dinero para financiar ese trabajo, parte de ese dinero, partía de NASA. Entonces, esto ha surgido ahora porque uno de los teólogos que participó en ese trabajo va a publicar en 2022 el resumen de las conclusiones obtenidas en ese trabajo en lo que se refiere al cristianismo. Este teólogo es anglicano y bueno, la idea era que lo que tiene en mente es publicar durante este 2022 las conclusiones de ese resumen. Y es un poco por lo que ha surgido esta noticia, pero no porque haya un anuncio inminente que dar. Y por otro lado, es un poco lo que me refería antes. No debemos ver raro, es más, es algo que se echa mucho en falta y es algo que se debía potenciar, que la ciencia y la fe trabajen juntas, porque hay toda una serie de temas fronteras, este es uno de ellos, pero el origen del universo, la neurociencia, el libre albedrío, ¿somos libres o no somos libres? La evolución, hay toda una serie de temas fronteras que interesan tanto a unos como a otros, y es bueno que avancen juntos. Realmente esto se puede resumir con una frase que decía San Juan Pablo II al director del Observatorio Vaticano, que es otra de las cosas que mucha gente no sabe, que el Vaticano tiene un observatorio astronómico. Pues venía a decir, básicamente, que el trabajando juntos ciencia y fe, pues la ciencia elimina o libera a la religión de supersticiones y errores, mientras que la religión libera a la ciencia de idolatrías y falsos absolutos. Algo así era la frase, ¿no? Entonces, yo creo que es un ejercicio muy bueno, muy interesante, que esta relación, este proyecto multidisciplinar entre ciencia y fe, entre NASA y teólogos, y más que la excepción debería ser la regla.
Entiendo. Fíjate que el propio Papa Francisco aseguró que la ciencia es un gran recurso para construir la paz y afirmó que nunca, como en este momento, ha sido necesario un relanzamiento de la investigación científica para afrontar los retos de la sociedad contemporánea. Esto lo dijo en julio del 21 con motivo del Encuentro Internacional Ciencia por la Paz. Querido Enrique, gracias por atenderme a estas horas y por poner un poco de luz en este asunto que aparentemente es tan complicado y que naturalmente navega en el ámbito de lo teórico. Enrique, gracias y buenas noches.
Un placer, muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
¿Qué otros asuntos nos traerá la ciencia en 2022? El último gran hito de la agencia americana, la NASA, es el telescopio James Webb. Ese telescopio nos permitirá ver más allá de donde hasta ahora habíamos hecho. Veremos mucho más allá de lo que habíamos visto. Y además, estará con nosotros Javier Sierra para hablar de la primera misión de defensa planetaria, además de un montón de asuntos que no son producto de pitonisos ni adivinos, sino es la esencia, o en esencia, aquellos adelantos y realidades que veremos durante el año 2022. Pero antes, nos pegamos al terreno y sepamos qué ha estado pasando en España y en el mundo mientras manteníamos esta conversación, e inmediatamente después hablamos de este telescopio James Webb, que le llaman la máquina del tiempo. Noticias, y luego seguimos.